En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, consejos de eficiencia energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención, el poder de una verdadera conexión, Entel Empresas y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos este viernes 8 de noviembre aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura junto a nuestro panel. Están con nosotros Catherine Montalegre, que está aquí a mi izquierda en esta oportunidad, ¿no? Y también está José Francisco Lago, tradicionalmente a mi derecha también aquí en el estudio. Y conectada siempre con nosotros Rosario Moreno, gran periodista, que vamos a comentar las entrevistas porque lleva muchas entrevistas buenas, ¿no? Pero lleva hace dos semanas que de las entrevistas contra cara, una entrevista que hace en el libro Rosario Moreno, imperdibles. De eso y de otras cosas vamos a conversar ahora aquí. Si ustedes quieren sumarse a la conversación, también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, agricultura en Facebook Live y @agricultura por Instagram. Bueno, contacto de Hermosilla, ¿no? Revive el caso Audio después de las elecciones. El abogado Juan Pablo Hermosilla revela una lista de 28 nombres, jueces y fiscales, todos con contacto estrecho, diríamos, ¿no? Contacto estrecho con Luis Hermosilla, ¿no? Con el imputado, ¿no? Con el abogado que está en prisión preventiva a propósito del caso Audio, del caso Factop. Y lo que busca, obviamente, la estrategia de la defensa, porque eso es lo que hay que entender, ¿no? Ese es el marco para entender lo que está pasando. Esta es el abogado defensor, además del hermano, pero es el abogado defensor, y parte de la estrategia de la defensa tiene que ver con ir haciéndose cargo, ¿no?, de parte de lo que se le acusa a Luis Hermosilla. Uno de esos es el tráfico de influencia en nombramiento y en sus relaciones con los fiscales. Bueno, y el hermano dice, aquí están todos, ¿no? ¿Para qué nos vamos a dejar que se filtren de a uno? Porque había una filtración de los chats de Luis Hermosilla, bastante interesada, bastante unidireccional, ¿ah?, que provenía, uno tiende a creer que provenía desde quienes están investigando esto, ¿no?, que son quienes contaban con toda esta información y que la conocíamos a través de los medios, pero filtrada, ¿no? Nombres que me sorprendieron, Jimena Chong apareció. Dice, mucha gente se preguntaba ayer, bueno, ¿y por qué? Nadie había filtrado, no era noticioso, a mí me pareció muy noticioso porque era como alguien que está la antípoda, ¿no?, de lo que uno podía entender la cercanía política o la cercanía social o la cercanía laboral con Luis Hermosilla. Ahí está, también tenía su chat y así muchos, ¿no? El fiscal Armendáriz, la fiscal Peribáncic, empieza a nombrar a jueces, Mario Carroza en la Corte Suprema, Manuel Antonio Valderrama, y hay una larga lista, ¿no?, de jueces, fiscales, exfiscales, fiscales adjuntos, todos con conversaciones en estas dos dimensiones, ¿no? Porque como la estrategia de defensa era instalar de que se podía establecer conversaciones no constitutivas de delito y que además se podía conversar sobre nombramientos sin que eso fuera tráfico de influencia. ¿Le damos el punto no a la defensa, Rosario Moreno?
A ver, es un tema bastante complejo, ¿ah? Yo lo entrevisté la semana pasada largamente. Si bien claramente una estrategia de la defensa, lo que llama la atención es que Luis Hermosilla dice que desgraciadamente se está mezclando lo que es lo judicial con lo que es lo político y que eso daña las instituciones. Y en este caso, eso lo estarían haciendo tanto la defensa como el Ministerio Público, específicamente la Fiscalía Nacional, que es lo que él dio a entender en la entrevista que yo le hice. Entonces, no es que él esté ayudando a que mejoren las instituciones, ¿ah? Esto él está pensando en su cliente, uno. Dos, bueno, parece un House of Cards, pero desgraciadamente no le hace bien a Chile lo que está pasando. También yo tomo el punto de Luis Hermosilla en el sentido siguiente: las filtraciones que hubo desde el Ministerio Público, que es el que tiene la información, por eso digo del Ministerio Público, siempre fueron filtraciones que tomaron solo un lado político. O sea, nunca se filtró nada desde algo, desde el lado del sector del oficialismo o de la izquierda o la exconcertación, por ejemplo. Entonces, claramente hay una intencionalidad. Si uno empieza también a ver cuándo se filtraron estos temas, muchas veces calza con el con cuando hay otros temas importantes en agenda. Por ejemplo, cuando el caso Monsalve estaba en pleno auge, que bueno, sigue todos los días, pero ahora ya está un poco más descansado, justo salió ese día que el Consejo de Defensa del Estado se querellaba también contra Luis Hermosilla, siendo que lo debería haber hecho hace bastante tiempo, digamos, porque tenía la información en el mismo tiempo que lo tuvo el Ministerio Público. Y así con lo que pasó con Ángela Vivanco, con el tema Andrés Chadwick, y todo así. Entonces, por ese lado, lo que yo tomo es que claramente aquí el que más ha tenido poder en todo esto es la persona que ha filtrado, ¿ya? Y esa persona hay que tomarla, enjuiciarla y tomarla presa, porque él le ha hecho un grave daño. Y lo que yo creo, viendo y siguiendo este caso, es que Luis Hermosilla está filtrando esto, uno, para decirle, señores, si ustedes siguen, porque me imagino que Luis Hermosilla tendrá el temor de que pueden salir filtraciones peores, ¿ya? Y de amigos muy cercanos de Juan Pablo Hermosilla.
Bueno,
entonces yo creo que este es un primer tarjeta amarilla, como si ustedes sacan más cosas, yo voy a sacar otras más cosas. Así que aquí estamos viendo un tira y afloje, pero jugando con la institucionalidad del país. No me gusta a mí esto, lo que está pasando.
No, para nada, no, es parte de la causa, y es verdad, a veces cuando dice las filtraciones estaban haciendo daño, sí, y a veces mejor conocer toda la verdad, ¿no? Todas las versiones, todos los lados, ¿no? Y, bueno, las principales críticas de Hermosilla apuntaron de la defensa, ¿no? En esta, de nuevo, y lo reitero, la estrategia de la defensa a través de los medios de comunicación, y obviamente que nosotros la estamos comentando, apuntaron al actual líder del Ministerio Público, o sea, Ángel Valencia, ahí apuntan los dardos, y de alguna manera, Ángel Valencia ha tenido aciertos y desaciertos, ¿no? Había olvidado algunas reuniones, después se acordó de las reuniones, tenía una versión, después tenía otra. Entonces, ha quedado un poco atrapado en esto, ¿no? Y la acusación principal que se hace ahora es, en el mejor de los escenarios, dijo, él no filtró, pero toleró que se filtrara. ¿Ah? O no ejerció su autoridad como fiscal nacional, y recién tardíamente, bueno, lo dijo el propio Ángel Valencia, ¿no? Ya instaló un software ahora para hacerle seguimiento a quien filtra. Catherine Montalegre.
Claro que sí. Rosario habla de dos cosas muy elementales. La primera, efectivamente, cuál es la teoría del caso, o por lo menos la propuesta de la defensa para lograr, cierto, instaurar que esto no es algo que tenga que ver solamente con un fiscal, sino que todas estas prácticas, cierto, están inmiscuidas en cada uno de los fiscales y de los jueces, haciendo esto de un problema más bien institucional, cierto, en el Poder Judicial, que es muy peligroso porque obviamente permite acrecentar la crisis de confianza por parte de la ciudadanía en las instituciones, especialmente uno de los poderes que ciertamente tenía en el último tiempo una gran evaluación por parte de la ciudadanía, que era el Poder Judicial, pero que ha ido decayendo con los años. Y lo segundo que es relevante es especialmente esto de las filtraciones. A ver, aquí existieron filtraciones, sí. ¿Fueron parciales? Es decir, ¿había una intencionalidad de afectar a un sector político? Sí. Y eso debe ser investigado. Y debe ser investigado porque cuando tú ves la lista de nombres, ¿cierto?, que Juan Pablo Hermosilla entrega a la ciudadanía, vemos que efectivamente hay una serie de nombres que llaman la atención. Lo decía muy bien Gonzalo, la fiscal Chong, ¿cierto?, que ha sido muy relevante en la persecución contra carabineros, y en ese sentido uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con las personas que estuvieron, ¿cierto?, al frente a un fiscal que pueda estar implicado en tráfico de influencias o algún tipo de delito? ¿Qué pasa con las personas personas, ¿cierto?, que tuvieron a un juez que podría estar implicado en este tipo de casos. ¿Obtuvieron efectivamente justicia? Esa es la, en cierta manera, lo más complicado, porque empieza a quedar esta sensación, ¿cierto?, en la ciudadanía de que no se sabe si efectivamente estas personas están cumpliendo efectivamente con su rol, son imparciales, no están metidos en cosas truchas o raras. Creo que eso es lo más relevante. Y sobre todo respecto de el fiscal Ángel Valencia, el fiscal nacional, cuando él saca, recordemos, ¿cierto?, a un fiscal que estaba investigando la causa de las fundaciones, el fiscal Carlos Palma, argumentando supuestamente que había en estos chats con Luis Hermosilla, y luego, ¿cierto?, se deja de investigar, o por lo menos vemos que no hay avances en la investigación respecto de Alberto Larraín, Irina Caramano, ¿cierto?, Claudio Reu, u otros más que se habían nombrado en estas causas, y la verdad es que uno se pregunta, bueno, ¿por qué todavía no han sido formalizados?
Bueno, esa es la duda que se instala, ¿no? Y para el Ministerio Público le hace un daño enorme, enorme, porque es en el fondo la influencia de la política, de los ritmos políticos, de los ritmos electorales, también en su trabajo, ¿no? El principio de imparcialidad es un principio que está consagrado en la reforma, ¿eh? Y que por lo tanto debiera ser defendido por el propio... Bueno, hoy día hay un cuestionamiento desde el propio interior del Ministerio Público, ¿eh?, a la manera como se está operando y al cuestionamiento que se está recibiendo. Lo están resintiendo los propios fiscales en su trabajo respecto de la mirada ciudadana, respecto de su labor. Ahora, volvamos al origen de esto, ¿no? Esto es la defensa estableciendo un punto. Dice, bueno, tener chat con Hermosilla es sinónimo de delito. Toda conversación se transforma instantáneamente en tráfico de influencia. Porque, recordemos, el Ministerio Público está investigando o levantó esos cargos respecto de Luis Hermosilla. Bueno, y ahora dije, bueno, si estos son delitos, como lo quiere plantear el Ministerio Público, bueno, estos delitos involucran a 28 personas más, ¿no? Entonces, ayer cuando Juan Pablo Hermosilla dice, no, ninguno de estos chats constituye ni delito ni irregularidad, ¿qué está diciendo? Que ninguno de los anteriores tampoco, ¿ah? Eso es lo que quiere sostener como defensa. José Francisco Lago.
Bien, a ver, estamos viendo, sin duda, para pa los que somos abogados y para los que nos gusta esto, estamos viendo uno de los casos más interesantes, sin duda, de materia penal, materia entre político penal, se mezclan varias aristas, y además, sobre todo, porque esto es tiene una sede comunicacional bien importante, y esto me ha tocado plantearlo aquí anteriormente también, pero que una defensa y que las defensas en general de algunas causas que empiezan a ser polémicas vean que es preferible utilizar la vía comunicacional y no la vía institucional para defender sus derechos o los derechos de sus defendidos, me parece que ya no está diciendo bastante información respecto del estado de la institucionalidad en nuestro país. Es decir, es preferible generar un impacto comunicacional porque se ve que el ataque también viene por esa vía, y esa es la lógica, entre otras cosas, de las filtraciones. Yo escuché la entrevista que le hizo Rosario Moreno a Juan Pablo Hermosilla, escuché la conferencia de prensa ayer, y me parece que este nombramiento de estas 28 personas genera dos efectos que son bien importantes. El primero es que probablemente va a eliminar la selectividad o la discrecionalidad que había al momento de filtrar desde la fiscalía la parte de los chats que se habían requisado a Luis Hermosilla. Esto ya es muy irregular. Yo sé que llama poco la atención porque es más escandaloso o es más notorio lo que sale ahí mismo. Pero o sea,
las filtraciones son constitutivas de delito.
Son delitos, y además especial.
O sea, porque bueno, la palabra irregularidad podría ser confusa.
Sí, no, son constitutidas de delito, pero... Pero es que suele tolerada. Como... Es muy tolerada. Ha ocurrido en múltiples cosas, no solamente en la Fiscalía, pero pensemos también cómo pasaba en la Contraloría General de la República, y que tienen obligación de secreto en la investigación y finalmente terminan siendo filtradas por un interés que no conocemos cuál es, un interés no solamente del quien filtra, sino que también del medio que publica. Tampoco sabemos cuál es la relación ahí entre la Fiscalía y esos medios de comunicación. Entonces... Primero, elimina esa posibilidad de que sea selectivo, porque muchas veces el morbo nos impedía ver la gravedad del asunto de la filtración misma. Y lo segundo también, que algo que apunta Juan Pablo Hermosilla como a eliminar, o apunta a eliminar la hipocresía con que se ha abordado este debate, como que Luis Hermosilla era el único abogado que hablaba con otras autoridades respecto al nombramiento de estos cargos, ya sea en el Ministerio Público o sobre todo en el Poder Judicial. Y eso habla de, o hay un problema en la institucionalidad completa, o están todos metidos, y eso básicamente como que le quita su peso relativo en la gravedad de los hechos, porque hoy día todos los condenan públicamente, está en la plaza pública siendo apedreado, pero vaya que era una práctica común que hacer este tipo de cosas. Lo que nos lleva a otra reflexión más interesante aún y más difícil de dar, que es el diseño de nuestra institucionalidad, porque si vemos que esto es un problema y no nos parece que esta debería ser la fórmula, bueno, entonces eliminemos la posibilidad de que esto ocurra, cambiando el sistema de nombramiento de jueces, que esa también pareciera que es una discusión que nadie va a querer dar. ¿Por qué? Y aquí vuelve de nuevo el punto de Juan Pablo Hermosilla, porque parece que todos utilizan igual el sistema como tanto se le denunciaba a Luis Hermosilla, y que yo creo que lo más relevante en esto es si esas conductas eran constitutivas de delito o no, y me parece que le baja harto la carga al haber filtrado, o más bien mencionado a las personas con que había conversado, porque hasta el momento no han filtrado conversaciones, que es lo que en cambio hizo la Fiscalía anteriormente.
Bueno, en el caso Poder Judicial, cuando vivió el huracán, que significa hasta la filtración, el caso Hermosilla, el caso Factop, el caso Audios, ¿no? Como quiera llamarse en cualquiera de sus aristas, le terminó costando un cuaderno de remoción a Ángela Ibanco y dos acusaciones constitucionales que terminaron con dos ministros de la Corte Suprema fuera de la Corte Suprema. No ha ocurrido algo equivalente en el Ministerio Público.
Al ex director de la Policía de Investigaciones.
Bueno, también rápidamente tuvo que renunciar al director de la Policía de Investigaciones. Aquí en el Ministerio Público no ha renunciado nadie se mueve, todos dan explicaciones, ¿no? De que parte de la normalización de la conversación, de pedir favores, porque algunos dicen, sí, yo le pedí el favor, le pedí que intercediera por mí, le pedí que me ayudaran en el nombramiento. Ahí, todo muy normal. Yo creo que va a dar mucho que hablar esto hacia adelante. Vamos a hacer una pausa en Directo al Grano, volvemos con un tema que es doloroso, ¿no? Un tema complejo porque golpea el bolsillo de los chilenos, 1% de inflación en el mes de octubre. Una mala noticia, la semana partió con una mala noticia económica, bueno, cerró con una peor, en mi opinión. Vamos a conversar de eso a la vuelta aquí en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Cuando tu negocio se conecta con Entelempresas, Entelempresas te conecta con la productividad. La productividad con las ventas. Y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación, dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Me contó un pajarito que la electromovilidad llegó a Chile con toda la energía del litio y que tendrá una fiesta entre el 7 y el 10 de noviembre.
En Experiencia E podrás conocer cómo se está transformando el país para que Chile sea carbono neutral en 2050.
Y podrás gozar, como yo, de la máxima velocidad. Soy Eliseo Salazar, único piloto chileno de la Fórmula 1 y fundador de Experiencia E.
Y yo soy Javier Silva, gerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Y estamos trabajando juntos por la electromovilidad en Chile. Compra tus entradas en ticketplus.cl.
Ya lo sabes, lo contó un pajarito.
¿Quieres mejorar tu oficina? Dale diseño y estilo a tus espacios de trabajo. Cualquiera sea tu presupuesto, nuestro equipo de profesionales te dará soluciones que te encantarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La próxima Cumbre Mundial de la Leche se llevará a cabo en Chile del 20 al 25 de octubre del 2025, marcando la primera vez que un país sudamericano acoge este evento. Durante la reciente cumbre en Francia, donde participaron 1.600 expertos de más de 60 países, se firmó la Declaración de París, que reafirma el compromiso del sector lácteo con la sostenibilidad y la seguridad alimentaria. Esta declaración destaca el papel crucial de la leche en los sistemas productivos sostenibles y en la lucha contra el hambre global, reconociendo que alrededor de 733 millones de personas sufren la desnutrición. La subsecretaria de Agricultura de Chile, Ignacia Fernández, resaltó la importancia de la colaboración público-privada para fortalecer el sector y avanzar hacia prácticas más sostenibles. Chile, que procesó 2.338 millones de litros de leche en el 2023, ha logrado importantes avances en la producción limpia y certificación de sostenibilidad, lo que ha llevado a su selección como sede del Congreso. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano, Radio Agricultura, y vamos a cambiar un poco de tema, como lo anunciamos antes de irnos a la pausa, ¿no? En octubre de este año, el índice de precio al consumidor, el IPC, anotó una variación mensual del 1%, acumulando 4,5 en el año y 4,7 a 12 meses respecto de la serie empalmada del índice. ¿Qué quiere decir esto? De que en el fondo se nos aleja mucho la meta inflacionaria, ¿no? O sea, de esa meta del 3%, bueno, estamos hablando que ya llevamos el 4,5 este año, no vamos a estar ni cerca, lo más probable es que nos estemos mucho más cerca del 5% que del 3%. Y esta explicación que uno dice pareciera ser muy macroeconómica se siente duramente en el bolsillo de las personas, porque lo que está reflejando es el costo de la vida. Subió fuertemente el costo de la vida en el mes de octubre, de la mano de los tarifazos eléctricos. No nos olvidemos, porque uno dice, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, esta decisión de haber congelado los precios, ¿no? Esa decisión que le gusta tanto a la izquierda chilena, congelar los precios, bueno, la estamos pagando duramente, ¿no? El tarifazo eléctrico en cuotas que nos dio este gobierno, en octubre se pagó la segunda cuota, en enero viene la tercera cuota. Tercer alza o tarifazo eléctrico. Entonces, el problema de la inflación vuelve a ser tema, vuelve a estar en la agenda y cierra una semana negra económicamente, ¿no? Porque el otro indicador que estuvo muy flojo es el de crecimiento, ¿no? El IMASEC 0, que conocimos en el mes de septiembre, también nos dice que nos empezamos a alejar de la meta, ahora la de la meta del crecimiento. Entonces, un país que no crece y que tiene inflación. Peor combinación, imposible. Rosario Moreno.
Bueno, una cosa corta de lo que quedó el primer bloque. Ayer Luis Mosilla nos dijo que lo que él le entregó nada constituía ni un delito, nada. Pero una semana antes en la entrevista sí dijo que algunas de las cosas podían constituir delito. Yo creo que entre lo que le había dicho el fiscal nacional, según él lo amenazó por públicamente y todo, No lo dijo tan así, pero le debe haber dicho a varios periodistas, oye, busca por acá, así que no nos sorprendamos si en los próximos días salgan nuevas informaciones que sí podrían ser constitutivas de delito. En cuanto a la inflación del 1%, Limasec 0%, si algo hace bien este gobierno es el generar mayor pobreza, porque los números pueden sonar fríos, pero para la gente de la calle, el ciudadano, esto significa que la comida le cuesta más cara, la bencina, la electricidad, todo. Para el segmento más alto, supuestamente muy rico, también se subieron las contribuciones este año. Y yo, por ejemplo, pago contribuciones y no saben lo que es el sacrificio que es lograr llegar a pagar la cuota trimestral. Bueno, y como si esto fuera algo, sumémosle que hay mayor violencia, que hay mayores listas de espera. Entonces, todo lo que nos vino a ofrecer este movimiento woke, que es el comunismo izquierda 2.0, digamos, bueno, puras mentiras como siempre, y no sé qué tienen ellos para decir. El famoso legado, ¿se acuerdan al comienzo que Boric estaba muy preocupado del legado que iba a dejar? Él buscaba hacer cosas para buscar qué decir, qué dijera los libros de historia de él. Bueno, hasta ahora los libros de historia no van a decir muy buenas cosas. Yo creo que vamos de mal en peor, po. Y yo creo, y tengo mi teoría propia, de que el famoso cambio de gabinete, que no fue, pero que fue de segundo grado, después cambiando solo subsecretario, no fue porque quien de una muy buena calidad en la izquierda, estoy pensando con Oscar Landerreche, por ejemplo, iba a querer ser ministro de un gobierno que va de capa caída, el último año en que es perder crédito todo el rato. Entonces yo creo que lo que le pasó al gobierno en esto, y dada la cifra, tomándolo con todas estas cifras que estamos viendo, es que no tuvo personas de la calidad superior a las que iba a sacar para hacer este cambio de ministro. Y yo creo que por eso se hizo unos cambios locos, digamos.
Nos quedamos con lo que hay, dice usted.
Sí, yo creo que no había gente que quiso. Yo creo que deben haber llamado y tanteado muchas personas de muy buena calidad y que deben haber dicho, no, gracias, siga. Y bueno, estas cifras lo demuestran. ¿Tú te prestarías tu nombre para un gobierno que ya está terminando? Ya no fue lo que quiso. Va a poner tu nombre a la Carolina Tohá, por ejemplo, que es una persona de peso. ¿Le ha servido estar en el gobierno? A Marcel, ¿No ha sido un costo a su credibilidad?
Sin duda, ¿no? Ahí el buen punto que plantea Rosario, ¿no? Es muy visible, sobre todo en el caso del socialismo democrático, los costos, ¿no? Los costos que han pagado las personas que están ahí, los errores que han cometido también, ¿no? Los costos no son gratis, no es que estén pagando las deudas de otros, ¿no?
No es que sean víctimas, digamos.
En el caso de Mario Marcel, está en plena discusión del presupuesto, una discusión que se le ha puesto cuesta arriba. ¿Por qué? Porque ya no le creen los ingresos que proyecta. Ya no le creen las cifras de crecimiento que proyecta, ya no le creen, ¿no es cierto?, respecto del control de la inflación, que este gobierno dijo, no, ya había solucionado el tema de la inflación, lo asume como algo propio, ¿no? Uh-huh. Y resulta que el presupuesto, y por eso hago el punto, cuando decimos, ¿qué está generando inflación? Si hay alguien que no se está apretando el cinturón como debiera, es el Estado. Catherine Montalegre.
De todas maneras, a mí este tema de verdad me enoja. O sea, cuando tú ves que hay un gobierno al que todo le importa nada, especialmente en temas económicos que deberían ser los hoy día más relevantes, además de la seguridad, pero vemos cómo lucran, cómo juegan con las necesidades que tienen las personas hoy día, como los dolores que tienen los chilenos, vemos cómo no les importa que los chilenos no estén llegando a fin de mes, las tasas de desempleo aumentan, las mujeres han sido en este gobierno feministas las más afectadas con el desempleo, con los niveles de trabajo informal, y tú ves que al gobierno a esto no le importa nada. ¿Y cómo ves que no le importa nada? Primero, porque no entrega soluciones, pero segundo también porque no es capaz de remover a ningún equipo, a ningún ministro, a ningún subsecretario que lo esté haciendo mal. Y en este caso, en materia económica, vemos cómo cada vez se va demostrando que no hacen los esfuerzos necesarios para poder mejorar el estancamiento, ¿cierto? Tenemos crecimiento cero, tenemos un 1% de inflación que consiste en una fuerte aceleración en este mes, economía estancada, y como digo, los niveles de desempleo que efectivamente han ido aumentando cada vez más. Y esto no son solo cifras, o sea, son realidades que afectan a las familias chilenas y que en los sectores rurales, por ejemplo, en la región de Los Lagos, vemos cómo los afecta especialmente a los agricultores, que en el último tiempo la han visto bien fea, o sea, no solo con la pandemia, sino efectivamente con que no han existido las herramientas para recuperar la economía después de tiempos de crisis. Y molesta de verdad, porque ¿hasta cuándo se van a seguir felicitando en el gobierno? Si es que no hay autocrítica, ni siquiera son capaces de decir que efectivamente han hecho algo mal. La verdad es que uno ve al presidente de la República más preocupado de cuidar a sus ministros, de decir aquí no hay cambio de gabinete, y uno se pregunta, bueno, ¿y hasta cuándo este gobierno va a preocuparse de cuidar a los chilenos? Porque hasta ahora bien poco de eso hemos visto.
Bueno, el punto que plantea Catherine Montalegre tiene un asidero importante, ¿no? Esa autofelicitación permanente del gobierno. Algo que se heredó, me recuerdo, ¿ah?
De la convención.
De la convención, ¿no? Yo recuerdo esa convención que se aplaudía a sí misma, ¿no? Hasta que no lo aplaudió nadie en Chile, pero se aplaudía a sí misma. Aquí igual, ¿cuántas veces escuchamos a la vocera de gobierno, ¿no? Camila Vallejo, del Partido Comunista, decir, nosotros controlamos la inflación en Chile. ¿Pero qué va a decir hoy día? Que parece que ese control no es tal. Yo sigo creyendo que esa responsabilidad del Banco Central, ¿eh? Va bien y para mal, o sea, ahí se juega eso. Pero para un gobierno que se autofelicita de cosas que sobre las que no tiene control y sobre las que tiene control, no responde. José Francisco Lago.
Sí, bueno, independientemente de lo que pase con la inflación, si es que es una cuestión puntual o más bien está mostrando alguna señal más estructural, lo que es claro es que el gobierno ya no cumplió las metas que tenía ni de crecimiento ni las propias que fijó para la inflación para este año. Y eso me parece que deja en muy mal piso, tal como comentaste tú, Gonzalo, al equipo de Hacienda en una plena discusión de ley de presupuesto donde se han sabido en paralelo cosas que al menos son preocupantes. Son preocupantes calcular mal cuáles van a ser los ingresos del país en cantidades que son considerables. Se ha calculado mal, pareciera, los flujos, y de hecho ha tenido Hacienda que recurrir a lo que coloquialmente se denominaba fondo soberano para tener una mayor liquidez. Y eso evidentemente va perjudicando cuál es el manejo económico, cuál es la confianza que existe por parte del Congreso y la ciudadanía hacia el equipo de Hacienda, un equipo de Hacienda que queda bastante golpeado después de estas cosas que se están conociendo. Ahora, pareciera que el equipo político del gobierno, por otro lado, no se entera de esta mala cifra, sigue tratando de agorero a los que advirtieron desde un principio que no era el escenario como estaba planteado el gobierno. La vocera de gobierno se quiso subir al carro de la disminución de la inflación cuando lo que correspondía era felicitar en ese caso al Banco Central por haber manejado la política monetaria como afortunadamente lo hace en nuestro país, pero quisieron subirse al carro de los ganadores y la verdad es que ahora van a tener que asumir las culpas porque evidentemente si es que antes tenían mérito, ahora también tendrán algo de responsabilidad. Yo diría una última cosa que A propósito, esto quizás es tangencial, pero a propósito de la discusión de presupuesto y a propósito de lo que está pasando en los hospitales y en salud, que muchas veces se está hablando mucho de que faltan recursos en ciertas materias, especialmente en salud. Pero yo quiero recordar una discusión que hubo hace muy poco tiempo a propósito de personas que fueron contratadas especialmente por la pandemia en los servicios de salud, y que hubo un escándalo tremendo porque se iba a despedir a la mitad de esas personas, no a todas. Eran 12.000 personas contratadas y iba a despedir a 6.000. Hubo un escándalo y finalmente la decisión del gobierno fue no despedir a esas personas. Entonces, ¿cómo estamos diciendo que faltan recursos, que necesitamos ponerle más recursos a salud, si en paralelo no hay ningún afán por cuidar cómo se están gastando esos recursos?
En parte importante de la inflación, yo no tengo ninguna duda, es el excesivo gasto público. ¿Ah? Lo hemos vivido en tantos países, incluido el nuestro, ¿no? Cuando el Estado gasta más de lo que recibe, gasta más de los ingresos que tiene, se endeuda, empieza a acumular inflación, directa o indirectamente empieza a generar inflación. Pero esa inflación la pagamos todos, no la paga el gobierno, ¿no? La pagamos todas las familias, todas las personas, y de alguna manera sube el costo de la vida, lo que genera, ¿no? La preocupación. Sobre todo, lo que decíamos, no se ve que eso vaya a frenarse en el corto plazo. Ya en enero tenemos la tercera cuota del tarifazo eléctrico. ¿Va a impactar la inflación? Sin duda. Vamos a seguir con el tema de la inflación por un rato largo. Mala noticia para las familias chilenas. Vamos a una pausa y volvemos en Directo al Grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Cuando tu negocio se conecta con Entelempresas, Entelempresas te conecta con la productividad con las ventas y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entelempresas es el poder de una verdadera conexión.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Me contó un pajarito que la electromovilidad llegó a Chile con toda la energía del litio y que tendrá una fiesta entre el 7 y el 10 de noviembre.
En Experiencia E podrás conocer cómo se está transformando el país para que Chile sea carbono neutral en 2050.
Y podrás gozar, como yo, de la máxima velocidad. Soy Eliseo Salazar, único piloto chileno de la Fórmula 1 y fundador de Experiencia E.
Y yo soy Javier Silva, gerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Y estamos trabajando juntos por la electromovilidad en Chile. Compra tus entradas en ticketplus.cl.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla tus datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Los Ángeles 100.5.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano. Aprovechamos de saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral. Por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Con Enel activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión. Descubre más en entel.cl/empresas. Estábamos conversando sobre materia económica, a esto súmelo usted, ¿no? El costo de la vida y el empleo, ¿no? Los números de empleo tampoco son buenos. Ha crecido la informalidad en nuestro país, lamentablemente. Entonces tenemos una perspectiva económica, y lo pongo en paralelo porque tanta sorpresa con el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Hay una izquierda que daba vueltas buscando explicaciones, ¿no? ¿Qué había pasado con este personaje? Bueno, la economía. La economía, fíjese usted, inflación en Estados Unidos, problema de crecimiento en el último año, ¿no? Generaron un cambio de gobierno. Entonces, este gobierno también está buscando lo mismo, ¿no? Y de nuevo, ese discurso autocomplaciente del gobierno en todas las materias, en seguridad, no que lo estamos haciendo bien, en economía, no que lo estamos haciendo bien, no que estamos mejor que hace 3 años, es un discurso que no se sostiene en la realidad, que solo lo hace ver como un gobierno desconectado. Rosario Moreno.
A ver, mira, la historia es cíclica, ¿ah? Es cíclica. A lo largo de los miles de años siempre han habido periodos que se tiran más para un lado el péndulo, para otro lado el péndulo, después se centra. Y si uno estudia historia, eso se da siempre, siempre. Y hoy día también estamos viendo eso. Lo que pasa es que el que está viviendo el minuto lo encuentra espantoso, hace acabar el mundo. Eso también lo pensaron la gente que vivió la reforma, la contrarreforma, la que vivió la Edad Media, después el Renacimiento. O sea, yo creo que en eso, que no nos asustemos, digamos. Yo creo que es un tema la economía. Lo más importante, lejos, a uno lo que te hace más correr es cuando te tocan el bolsillo, eso es lógico. Pero también yo creo que la votación en Estados Unidos, y lo que ha demostrado las últimas votaciones también en Chile, es que la gente se cansó de la cultura woke, de la globalización. Cuando tú sientes que te quieren cambiar tu estilo de vida de forma tan radicalmente, y que en un municipio el curso de corte de pelo trans pasa a ser igual o más importante que la entrega de alimento, de leche, para niños que no la necesitan, tú dices, no, aquí hay algo que está mal. Está mal. Entonces, por eso se dice que es que el ciudadano del Chile profundo, el ciudadano del Estados Unidos profundo, dice basta, basta, porque se cruzó un límite. Ya cuando la estupidez se nos trata de meter por todas partes, el sentido común siempre va a ganar, porque el sentido común es parte de la esencia del ser humano, ¿ah? Y todo el ser humano no lo puede cambiar en su esencia, eso no se puede cambiar aunque tú lo trates, tendrías que editarlo con tecnología, que bueno, eso puede llegar a pasar y podemos llegar a cambiar la naturaleza humana, y quizás en 10 años más vamos a estar hablando de eso, pero hoy día eso no pasa. Entonces yo creo que había un despertar del ciudadano común, del ciudadano, el que paga el impuesto, el que trabaja, el que le duele cumplir las normas, etcétera. Entonces cuando dicen, ¿cómo puede salir un energúmeno como Trump? Como lo dijo hoy día, creo que Christian Barken, a quien adoro, y dice, no es una responsabilidad de la gente la que camina y la que paga los impuestos. Es responsabilidad de una élite irresponsable y ta, 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 ta. Estoy totalmente de acuerdo con él. Porque esa élite irresponsable es la que se da las farras, es la que dice transformemos a gente mitad león, mitad humano, vivan los trans, que no estoy hablando en contra de los trans, pero lo hacen aparecer como que si fueran más numerosos que los heterosexuales, que el hijo sea más importante que el papá le haga caso al hijo y no el hijo al papá, que sean puros derechos y no deberes, etcétera. Entonces, cuando tú tocas la fibra interna, la esencia del ser humano, del sentido común, ahí se acaban los woke, se acaban los globalistas, aparece el espíritu patriota, el nacionalismo, etcétera. También aprendamos de la Segunda Guerra Mundial. Alemania, Hitler no surgió solo, surgió porque había una Alemania aplastada después del tratado de Versalles, creo que se llama, de la Primera Guerra Mundial, en que lo dejaron disminuido en el mínimo del mínimo del mínimo. Cuando uno hace cosas tan desbalanceadas, tan extremas, todo se paga.
Bueno, venimos de un proceso, ¿no? De un proceso constitucional, de un proceso político, del estallido social que desbalanceó nuestro país, ¿no? Que lo llevó hacia un rincón. Algunos se llevaron la agenda política, ¿no? Hacia un extremo. Bueno, y hoy día se empiezan a pagar las consecuencias, ¿no? En la derrota que sufrió el gobierno en la elección municipal, que anticipa, ¿ah? Es decir, falta un año, falta mucho, pero que anticipa que, bueno, hay una preocupación en el propio gobierno de sufrir una derrota parlamentaria y presidencial el próximo año. Catherine Montalegre.
Así es, y bueno, para los amigos de izquierda, ¿cierto? Que se están dando vuelta en círculos preguntando o agarrándose la cabeza preguntándose, oye, ¿qué pasó acá? ¿Por qué vamos derrota en Chile y en Estados Unidos? ¿Por qué termina saliendo Donald Trump como presidente? La verdad es que es bastante claro, o sea, lo dicen los analistas, pero también se refleja en el voto de la ciudadanía, y es que la izquierda hoy día está absolutamente desarraigada de la clase trabajadora. Uh-huh. O sea, no los representa, no entiende lo que está viviendo el chileno común en nuestro país, a nivel latinoamericano tampoco. O sea, vemos cómo la izquierda está perdida, ¿cierto?, en cuáles son los temas más elementales para la clase trabajadora que no llega a fin de mes, que está preocupado de... O sea, les hablan del futuro y la familia están preocupadas de cómo llegar a fin de mes. O sea, no están pensando en un año, en 5 años, en 10 años. Lo que les preocupa es cómo termino de pagar las deudas este mes, cómo llevo comida a la mesa mañana. Esas son sus preocupaciones, y en ese sentido creo que es una enseñanza brutal. O sea, en realidad les llegó un balde de agua fría tremendo, yo creo, para la izquierda chilena con las elecciones de Estados Unidos, porque es decirle a estas personas, oye, a ver, basta con este discurso vacío de contenido, que no le hace sentido a la familia chilena, no le hace sentido a la familia trabajadora, y la verdad es que esto lo sumo no solo en materia económica sino también en seguridad. Dejemos de pensar, y sobre todo de cara a las elecciones de gobernador regional de segunda vuelta, dejemos de pensar que los que hoy día se hacen de centro, ¿cierto?, van a cambiar algo si ya tuvieron la oportunidad de hacerlo. Lo digo por Claudio Rego. O sea, muchos piensan que Claudio Rego es de centro izquierda, una persona mesurada. Preguntémonos cómo votó Claudio Rego en el plebiscito de salida en el proceso constitucional. Votó apruebo. No tienen convicción de seguridad, no tienen convicción para cambiar las cosas, y no lo van a hacer. Si no lo hicieron en 4 años, no lo van a volver a hacer. Y la verdad es que es muy claro lo que dice Rosario, o sea, estas personas, en verdad, esta cultura woke ya se acabó, está sepultada, los chilenos no quieren más, y la verdad es que el discursito con el que llegó la izquierda a gobernar nuestro país también se acabó, porque que los poderosos, que el neoliberalismo, o sea, perdónenme, los poderosos son ustedes hoy día, y no han hecho nada en los años que llevan de gobierno.
Bueno, José Francisco Lago, estamos en este minuto final de Directo al Grano.
Sí, bueno, yo me sumo a gran parte de las palabras, entre otras cosas, que esto hubo una derrota a la cultura identitaria y a las políticas identitarias que básicamente le buscan hablar a un conjunto de minorías y esperan con eso conquistar a la gran mayoría, y eso finalmente ha terminado siendo un error, porque entre tantas causas particulares no hay puntos necesariamente de conexión, que es un poco el mismo problema que vimos en la Convención Constitucional. Yo creo que hablarle al común de las personas hace sido reivindicado. Eso es un mensaje que tenemos que aprender en Chile, especialmente cuando nos ponemos a hablar de cosas que quizás pueden ser intelectualmente desafiantes, pero que no le cambian la vida a muchas personas. Yo creo que hay que priorizar las discusiones que le cambian la vida a las personas, y ese es el gran desafío para los próximos años.
Bueno, que la política haga su pega, ¿no? Que la política logre transformar para bien la vida de las personas, que haya, que exista, ¿no? Esa voluntad de parte de cada uno de los políticos. Ahora, solo como decíamos, este gobierno que sufrió dos derrotas durísimas, ¿no? Primero la del 4 de septiembre, que mató esa agenda, ¿no? De izquierda, ¿no? Esa agenda woke la mató, desapareció. Y segundo, el caso Monsalve. Que terminó destruyendo al socialismo democrático y a su relato. Entonces, tenemos un gobierno que por segunda vez en un mandato de 4 años queda sin relato, queda sin agenda política y queda a un año de irse. Entonces, es complicado, es muy complicado, así lo siente. Uno mira la actitud del gobierno vacilante en varias de las situaciones y lamentablemente para el país y para el propio gobierno en medio de varias crisis, ¿no? No solamente la crisis de seguridad, está la crisis económica, está la crisis de salud, y podríamos seguir enumerando. Le damos las gracias a nuestro panel, a Rosario Moreno, a Catherine Montalera, a José Francisco Lago, que estuvieron con nosotros aquí en Directo al Grano, y los dejamos invitados a seguir con nosotros, porque después de las noticias viene la voz de la gente con la gran Carol Baum en los micrófonos. Así que quédese con nosotros, que opinión hay toda la mañana en Radio Agricultura. Buen fin de semana para todos, nos vemos el lunes. Chau. Con muchas novedades el lunes, ¿eh? Aguante el lunes, viene cargado. Sí, sí. Un abrazo. Chau.
Nos vemos.
La Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. El poder de una verdadera conexión en teleempresas. Y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.